Momento
Económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de marzo de 2013. El tema de hoy es situación de la exploración y producción petrolera al comenzar el sexenio de Peña Nieto. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Buenos días, Fabio.
Buenos días,
Irma. Del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena.
Buenos días,
ingeniero.
Buenos
días. Y del doctor Abelardo Cantú Chapa.
Buenos días.
Bienvenidos, doctor. Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, cuenta con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Imparte clases en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y también ha sido autor de varios artículos especializados, pero en primer lugar es autor del libro Petróleo en los Hoyos de Dona y Otras Áreas Desconocidas del Golfo de México, y ha participado en la coordinación de un gran libro reciente, Pemex Pasado y Futuro. Una de sus más recientes publicaciones es Agotamiento de los Campos Petroleros Gigantes y Nuevo Potencial de Hidrocarburos en México. Cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional. Francisco Garaycochea Petrirena es ingeniero petrolero, egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de 7 asignaturas. Actualmente es presidente del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. El doctor Abelardo Cantú Chapa es egresado e ingeniero de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Su ingeniería es en paleontología, ¿sí se llama ingeniero en paleontología?
No,
paleontología.
Bueno. Especialidad.
Especialidad. Bien, él fue becado al Instituto de Estudios Petroleros de Francia y a la Sorbonne para estudiar paleontología estadigráfica, donde obtuvo el doctorado con la tesis intitulada Estudio Bioestatigráfico de las amonitas, del Jurásico y Cretácico de México. Él ha publicado también a través de la Sociedad Geológica de Francia varios artículos y también para el Instituto del Petróleo. Él también publicó artículos sobre yacimientos de Cantarell y estudios regionales diversos para este instituto. Ha sido docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Geología, para el Instituto Mexicano del Petróleo, para el Instituto Politécnico Nacional en Geología Histórica en la ESIA, a nivel de maestría y doctorado. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Paleontología y en la Cámara de Diputados ha dado pues varias conferencias. Una de las últimas es sobre la perspectiva de la exploración petrolera en México. Bien, el programa de hoy es uno no solamente de seguimiento a este tema tan importante de lo que es el petróleo, fundamentalmente de la economía mexicana. Pero también hoy conmemoramos el 75º aniversario de la expropiación petrolera y por ello, pues, aunque es el lunes, la fecha de celebración o de conmemoración, nosotros lo hacemos hoy porque nuestro programa es el jueves. Entonces, sentimos que es muy apropiado que nos demos seguimiento a este tema que ha tratado durante muchas emisiones aquí Fabio Erazo y ha traído con él pues a gente tan importante como los que tenemos hoy en esta mesa. Entonces queremos compartir esos conocimientos con nuestros radioescuchas y les pido por favor iniciar digamos sus puntos de vista sobre este reciente descubrimiento de del shale oil en el pozo Anélido. A ver, ¿qué significa realmente este descubrimiento? Porque le han dado bastante tinta a este descubrimiento como algo muy importante para los recursos mexicanos, que va a ser bastante importante para la producción en general de energéticos. Denme, por favor, sus puntos de vista. Fabio, por favor.
Muchas gracias. Yo quisiera decir que para Radio UNAM es muy importante que se encuentre por primera vez con nosotros el doctor Abelardo Cantú. Un dato que por modestia él no incluyó en su currículum es que este gran tema del shale gas, shale oil a nivel mundial cobró un impulso muy importante. Me parece que en 2011 o 2010 a finales, con un estudio financiado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. En ese estudio, el único geólogo mexicano que aparece citado en la bibliografía es el doctor Cantú. Es una expresión de que a nivel internacional de su obra se conoce independientemente de lo que aquí en México ha ocurrido. Personalmente pienso, lo digo como una opinión personal y desde luego aquí autoridades destacadas, el ingeniero Garaycochea ha iniciado estos estudios tempranamente, etcétera. Desde mi punto de vista, el anuncio que hizo el maestro Carlos Morales Gil hace unos días sobre que en el pozo Anélido, Pemex encontró aceite en un volumen interesante de 400 barriles como producción inicial, es un anuncio importante. Es un anuncio que muestra que en este país se han descubierto ya unos 4 o 5 con gas, uno de ellos con gas y con condensados, y ahora se anuncia al pueblo de México que también se ha descubierto aceite. Pero desde luego, si hemos de proceder como académicos, como universitarios con seriedad, no podemos festinar las noticias. El hecho de un descubrimiento no nos está indicando el potencial completo, es un dato inicial. Entonces, la primera cuestión que a mí me parece que es muy importante es advertir la necesidad de prudencia. Prudencia hasta no conocer otros datos adicionales. Entre esos datos adicionales que debemos de conocer, uno, sabemos por las experiencias anteriores en esta formación de lutitas que todos estos pozos declinan. Hay un proceso, se inicia un proceso de declinación más o menos acelerado, es diferencial, en Estados Unidos y en distintos casos es diferencial. Necesitamos conocer cuál es la tasa de declinación, necesitamos conocer información sobre cuántas fracturas, el fracking famoso, se le hicieron a este pozo, de dónde se tomó el agua, qué volúmenes de agua. Otro dato, este pozo anélido se realizó en el estado de Tamaulipas, en un municipio muy cercano a la frontera de Nuevo León, su tierra, doctor. El anélido se perforó en un municipio que se llama Cruillas. Es el nombre de un... Cerro. Es un pueblo viejo, colonial. Es un nombre de un marqués, el marqués de Cruillas. Este pozo. Entonces, Cruillas, el municipio, es el primer pozo que se perfora en el municipio, porque está muy, muy al sur de la cuenca de Burgos. Uh-huh. Es una zona difícil. Yo he estado en mis artículos señalando que en la zona y en general en el país hay una situación muy difícil de violencia. El pozo se localiza muy cerca de San Fernando, Tamaulipas. Entonces habrá que conocer problemas de costos, de dificultades allí. El pozo anélido inició su perforación el 6 de julio del año 2012 y terminó a fines de agosto. Muy rápidamente, es un pozo en 4.000 metros de profundidad. Inmediatamente después se inició la llamada terminación, que son estas fracturas y las pruebas de producción, y concluyó hasta el 28 de diciembre de 2012. Es decir, son casi 6 meses, casi medio año. Quiero decir que en los Estados Unidos los pozos se han perforado en 10 días, en 11 días, en 15 días. Y es lo que explica un asunto que aquí hemos abordado y que debemos de seguir monitoreando con todo cuidado. Aquí he dicho, y algunos me han dicho, ¿por qué dices cifras tan bajas? He dicho que en los Estados Unidos muchos pozos de lutita son rentables porque su costo ha sido, cuando son verticales, hasta en algunos lugares, de $1,000,000. Otros pozos, en otras cuencas, en otro momento, porque siempre se puede jugar mucho con las estadísticas, su costo ha sido de 2 millones. En promedio, el costo podría ser 5, 6, 10 millones. Se nos ha dicho que el anélido, este pozo mexicano con aceite de lutita, en formaciones de lutitas, se ha logrado abatir su costo. Con esta duración tan prolongada, es muy difícil. De tal manera que, como El ingeniero Garicochea y yo hemos estado en reuniones con funcionarios de Pemex, les hemos dicho, es necesaria ética, honestidad, veracidad en la información. Hoy tenemos un problema de credibilidad muy extendido, de tal manera que estaremos a la expectativa de informaciones adicionales. Ese sería mi punto de vista.
Ajá. El hecho de haber hecho ya la extracción, por lo que decía ahorita el maestro, significa, ingeniero, que hay una tendencia a declinación en la extracción.
Sí, lógicamente todo pozo tiene un ritmo de declinación. Exacto. No se puede sostener la declinación, y es del orden del 60-70% durante el primer año. Luego ya declina más lentamente la producción. Lo importante de la información que nos han facilitado sería, además de aclarar este término de la declinación, sí, sería el de ver de los 400 barriles de petróleo crudo equivalente, cuánto es gas y cuánto es petróleo, porque el gas tiene un muy bajo valor comercial actualmente, y solo se han considerado rentables los que tienen una aportación de petróleo que permita cubrir los costos de perforación y terminación de los pozos. Ahora, ¿qué más quisiéramos nosotros que realmente tuviésemos en estas regiones, la región norte y la región de donde está localizado este pozo anhélido, que tuviéramos un gran potencial que nos permitiera posteriormente incorporar como reservas probadas? Este proceso debe de tardar 4 o 5 años. Será necesario continuar perforando varios pozos para determinar realmente estos factores que son fundamentales, sobre todo para garantizar que se tiene una rentabilidad que garantice la explotación comercial de estos pozos. Y lo que también sería muy importante, en caso de que este recurso llegara a ser cristalizado, o sea, realmente una buena oportunidad, no lo que es ahora, que es un recurso prospectivo todavía, sino una reserva ya probada, certificada, sería que se desarrollara simultáneamente en el país todos los equipos, herramientas, toda la infraestructura que se requiere para que no estar importándolo, esto que es lo que actualmente estamos haciendo, ¿verdad? Las compañías que perforan, toman los registros, terminan los pozos, los fracturan, las tuberías, líneas de recolección, baterías de separación, tanques de almacenamiento, todo es prácticamente importado. Entonces, lo que sería realmente importante en caso de que fructificara esta potencial riqueza, porque es actualmente potencial, sería que la rentabilidad colateral derivada de todas estas infraestructuras requeridas se fabricara en el país. Y esto no sería problemático, porque a diferencia de aguas profundas, donde los equipos de perforación son mucho más caros, más sofisticados, etcétera, aquí tendríamos una gran oportunidad, ¿verdad? Pero bueno, tardará un poco de tiempo en definirse cuál es la situación real de nuestra actual riqueza potencial.
Claro.
Que pues así la manejan los desde el director de Pemex, el secretario de Energía, en que se han confundido lo que son las reservas probadas, con las probables, con las posibles y los recursos prospectivos, y esta confusión ha generado que no se tenga un concepto claro de la diferencia entre cada uno de estos términos y que se esté divulgando ante la prensa que tenemos grandes reservas, cuando en realidad lo que tenemos son recursos prospectivos, que tienen una probabilidad que puede ser inferior, que es inferior al 10%, pero que puede ser de tal magnitud como jugar al melate o la lotería. Así es.
Bien. En todo caso, doctor Cantú, en su opinión, ¿qué significado tiene finalmente este descubrimiento para las reservas descubiertas del lado mexicano, digamos, lo que ya ahorita se conoce?
Pues falta analizar la documentación que se genera con la perforación de este pozo, que el maestro nos ha señalado una cifra impresionante en cuanto a la profundidad y a los horizontes perforados, del orden de 4.000, entendí. 4.000 metros en términos de geología petrolera son demasiados y hay que subdividirlos como acostumbran en todos los países petroleros, y se subdividen por medio del mismo material que se extrae del pozo y por una serie de gráficas que se obtienen de ese pozo. Los 4.000 metros no pueden ser exclusivamente de un mismo tipo de litología en esa área, en esa región, tanto en la cuenca de Burgos, que está más al norte, que se ha perforado mucho desde hace muchos años, como estos que habría que relacionarlos con lo que hay más al sur del estado de Tamaulipas. Quiero pensar que estos sedimentos o este tipo de rocas que llaman lutitas conforman una unidad que sería de lo que llamaríamos nosotros terciario. ¿Pero cuál terciario? En la cuenca de Burgos hay bastantes unidades que son productoras, y no precisamente en lutitas, sino en otro tipo de rocas, como serían areniscas o rocas más compactas que estos. Es evidente que esa perforación se planeó por medio de gráficas que le llamamos líneas sísmicas, o sea, la sismología. Ahí donde se propone el punto de la perforación para hacer este tipo de trabajo. La geofísica a su vez tiene sus fortalezas y sus debilidades, porque no se pueden determinar en la misma escalas menores para reconocer el horizonte, el horizonte o los horizontes productores. Si nos vamos al sureste de México, en la región de Tabasco, ahí hay hasta 3.000 metros de una alternancia de diferentes rocas que serían lutitas, como dicen, o rocas compactas como arenisca. Y ahí se han contabilizado varios horizontes, más de 30 o 40 horizontes que producen en una sola unidad, que le llaman los geólogos formación encanto, por decir algo. Es necesario primero ver a qué profundidades fue la roca productora o esa lutita, y correlacionarla, compararla con lo que ya se conoce en áreas, aunque sean lejanas, más al norte o inclusive más al sur. Y de ahí se podrían sacar inferencias para hacer más perforaciones con relación a este pozo. No puedo yo señalar ahorita la unidad porque la desconozco, o la profundidad exacta y cuál es su manifestación física como roca, para poder ver su valor petrolero, porque claro, el aceite o el gas están confinados en ciertos tipos de rocas, y hay otras manifestaciones, otros valores importantes para decir que ahí están entrampados, que están cubiertos, que no permiten que ese aceite fluya libremente. Entonces, todos esos valores son de orden estratigráfico, que incluyen la litología, el tipo de litología y la edad geológica de esas rocas. Es la única forma que tenemos mundialmente para controlar posteriormente todas estas manifestaciones y saber y decir qué posibilidades tienen. Eso son datos que no son accesibles al claro. público, e inclusive a los que nos dedicamos a la enseñanza, porque las consideran como
confidenciales.
Pues confidenciales relativamente. En Estados Unidos, enfrente, se pueden obtener al año, pagando una módica suma en dólares, toda la información de los pozos, litologías, tipo de rocas, producción, características de ellas. Y en México, generalmente, todo eso lo ocultan, pero no se beneficia a México ni se beneficia a Petróleos Mexicanos.
Claro.
Tiene que ser
conocerse,
observada por otros tipos para que manifiesten su punto de vista, porque el aceite parece ser que ya apareció y no podemos detener eso, al contrario, claro. hay que amplificarlo, pero geológicamente, estratigráficamente, por medio de estudios. Claro. Ese sería mi punto de vista.
Sí, muchas gracias, doctor. ¿Querías agregar, Fabio?
Sí, quise que terminara el doctor Cantú para hacer algunos agregados de detalles que no hice en la primera intervención. La profundidad total, dije 4,000 metros, la profundidad total del pozo anélido, por redondear, la profundidad que está reportando Petróleos Mexicanos ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos es de 3,945 metros. Entonces, redondeé. Ahora bien, el doctor Cantú nos está dando en este momento una lección de qué hay que hacer, que yo, como mal alumno, a veces he repetido mal. A mí me parece que lo que ha dicho el doctor Cantú es lo que tenemos que hacer, no solamente en Petróleos Mexicanos, sino también en las escuelas, en donde estamos estudiando reservas y potencial petrolero, aunque no seamos ingenieros petroleros o geólogos, como es mi caso. Entonces, lo que hay que hacer es el método. Lo que hay que aplicar es el método que nos ha enseñado el doctor Cantú, incluso en conferencias en el Instituto de Investigaciones Económicas, cuando estábamos Sara y yo estudiando este tipo de asuntos. Es el siguiente: requerimos la colección completa de las columnas geológicas de los pozos perforados en una región, en este caso sur y norte de Tamaulipas. Y sobre esa base, elaborar, a partir de las profundidades de los pozos, mapas de geoestratigráficos que nos permitan establecer correlaciones y conocer nuestro país. Este es mi país y yo quiero conocer su subsuelo, lo que hay en el Golfo Profundo, de la misma manera como enseño a mis alumnos que como mexicanos tenemos que conocer sus ríos, sus montañas, todos sus recursos, toda su riqueza en la superficie o en el subsuelo. Ahora bien, otra precisión sobre, porque usted, doctor, lo señaló, esta es la profundidad total, los 3,945 metros. El estrato productor ha sido identificado como del Jurásico en esa región, cuando en Burgos todos los pozos han sido terciario. ¿Qué pasa allí? Que ahorita estamos explotando una formación que nunca antes se había resultado productora en esa región. Quiero dar otros datos. El estrato productor se encuentra entre las profundidades 2,922-2,847, es decir, es una formación de 75 metros. En algún artículo que yo publiqué, y que si me lo solicitan con muchísimo gusto lo ofrezco, mostré que un estrato con lutitas un poquito al norte en Burgos pasa de los 200 metros de profundidad en una longitud de unos 100 kilómetros, se va acuñando y desaparece. Entonces, esos son datos fundamentales. En fin, 75 metros se me hace que no asegura, que no promete un potencial muy elevado. Ese sería un comentario adicional. Se me hace pequeño, si lo comparamos con la potencia de otros estratos productores en otras regiones del país.
Exacto. Bien, ¿quería usted agregar algo, doctor?
Sí, me dio más proporción, más datos el maestro. Precisamente cuando señala esta localidad, Cruillas, San Carlos Cruillas, pues es caracterizado por un lomerío, esta región donde aflora, es decir, las rocas están en la superficie del Cretácico y sobre todo del Jurásico Superior, en el límite. Este dato que está proporcionando él de tan reducido correspondería a la que nosotros llamamos en el más al norte, en de entre Nuevo León y Tamaulipas, a la formación Pimienta, es decir, o a la formación Casita, que se llama, es una unidad de lutitas negras, carbonosas, que no han manifestado en aquellas regiones la presencia de hidrocarburos. Se han perforado, haciéndolo ya en una forma gráfica y en una forma regional, desde el norte de Nuevo León y Tamaulipas, con los pozos Anáhuac, Lampazos, y a esta región donde estaría este pozo vecino, no significa que sean los mismos, hay otros pozos que se conocen desde hace años, 30, 40 años, el pozo Vapor, por decir algo, que me estoy acordando, y otros, y más al sur. Ahora, estas rocas están aquí aflorando en esta región de Tamaulipas por medio de una, o algunas, otras las ha perforado, las ha penetrado la Barrena. Las mismas van a prolongarse hacia el Golfo de México, por la cuestión de las capas que se meten al Golfo de México, o acá a la región de Tamaulipas y sobre todo en Poza Rica. Desconocía yo, estoy infiriendo, no tengo la evidencia, de qué tipo de edad y de roca podría ser, pero no son las lutitas clásicas que hemos estado mencionando para el caso de Coahuila, el norte de Coahuila, que es otro de otra edad, mucho más reciente, y las que explotan los americanos en la frontera de Texas, frente a México, que son del Cretácico. Es decir, son las mismas rocas, tienen diferentes manifestaciones físicas y diferentes edades, y en algunas ocasiones, como en este caso, en este pozo, pues ahí resultó favorable para el entrampamiento de este petróleo, que aquí lo ha señalado con mucho detalle el ingeniero Ayricochea. Entonces son datos complementarios, pero como no los tenemos, pues tampoco nos está permitido elucubrar para hacer ese tipo de casos. Ahora, como lo señala aquí el maestro Barbosa, pues es necesario que participen otros personalidades, aunque estemos jubilados, como en nuestro caso de Petróleos Mexicanos, y bueno, podríamos observarlo, no hace daño nada a nadie que observemos ese tipo de material. Sería claro. una aportación.
Yo creo que es muy importante que la hicieran. Me parece que lo que usted dice es de veras de tomarse en cuenta, y que en muchas ocasiones, sobre todo los funcionarios nuevos, no están pensando en asesorarse pues de gente que conoce profundamente, pues en este caso, la geología, la conformación, digamos, de este recurso, como en primer lugar que exista y esté asequible, y luego con qué metodología pues, trabajarla, ¿no? Conocerla y trabajarla. Todo esto pues está propiamente en el conocimiento de ustedes, y eso es importante señalarlo. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Mm.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues pasamos a otro aspecto que es, siento, muy importante, Fabio y señores especialistas. ¿Por qué fue rechazado por el Senado de los Estados Unidos el acuerdo sobre yacimientos transfronterizos México-Estados Unidos, el firmado el 20 de febrero de 2012? ¿Por qué?
Sí, un asunto muy, muy importante que desde luego se ha mantenido en silencio en nuestro país. Como se recordará, porque hemos tenido muchos programas dedicados a aguas profundas en el Instituto de Investigaciones Económicas desde hace como 15 años en seminarios que algunos de ellos tú misma los presidiste, consideramos que era un área nueva, desconocida, sí, y que por eso iba a atraer mucho la atención para los interesados en ampliar la exploración petrolera en México, las aguas profundas. Entonces, el gobierno del presidente Calderón dedicó un gran empeño a apresurar este tratado. Finalmente se firmó por la señora Patricia Espinosa Cantellano y la señora Clinton el 20 de febrero en Los Cabos, Baja California, siendo testigo el señor Calderón. Uh-huh. Vergonzosamente, sin un examen detenido, sin una lectura cuidadosa, fue aprobado por la legislatura anterior del Senado, que a quien le corresponde, en la legislatura anterior, el 12 de abril del año pasado. Uh-huh. Casi un año más tarde de estas fechas, ahora nos llega de Estados Unidos la información de que ha sido rechazado. ¿Cuáles son las razones? Fue redactado, orientado más por criterios políticos que por criterios técnicos. El doctor Cantú ha declarado y está publicado que quienes deben hablar en materia petrolera son los técnicos, quienes deben de informar en materia de petróleo son los geólogos, uh-huh, como él, que han estudiado geología, los ingenieros de yacimientos, los ingenieros de producción, como el ingeniero Garaycochea, los que han estudiado la estratigrafía, no los políticos,
Pues, no los comerciantes. Los comerciantes nada más quieren vender la materia prima y obtener utilidades rápidamente. Entonces, de los Estados Unidos nos llega un documento en donde se señala que el objetivo del Senado, eso es un documento oficial firme con la responsabilidad del anterior presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Es un documento de minoría, naturalmente, porque este señor se llama el senador Richard Lugar. El senador Richard Lugar está pidiendo que se revisen los errores y que un tratado México-Estados Unidos para el Golfo de México, yacimientos transfronterizos, es importante. Entonces, como se redactó muy rápidamente, buscando terminarlo antes de las elecciones en Estados Unidos y en México, entonces tiene errores garrafales como este. El artículo 16, lo voy a decir así, y pedimos a nuestros lectores que vean a nuestros escuchas, radio escuchas, sí. Que lo chequen, que podemos en el Instituto de Económicas ofrecerles el texto completo de ese acuerdo. El artículo 16 establece la necesidad de, en casos de diferendos, de un árbitro obligatorio. Y le dicen los abogados, es vinculatorio. El artículo 17 ya no establece que es vinculatorio. Entonces, hay contradicciones, hay errores de este tipo. Sin embargo, los más importantes serían un área de diferencias, los problemas del arbitraje, de cómo resolver diferencias en el caso de que las hubiere, de que ocurriera. Otro aspecto en el que hay diferencias importantes es en el terreno de las medidas medioambientales. El acuerdo firmado en Los Cabos fue una conciliación de dos legislaciones totalmente enfrentadas, porque en los Estados Unidos la empresa privada tiene es casi como propietaria, aunque por cierto tiempo, y puede tomar una serie de facultades. En la legislación mexicana, los hidrocarburos son de la nación mexicana, hay una empresa que es para ejecutar las labores, que es Petróleos Mexicanos. Entonces, para conciliar esto, los Estados Unidos metieron sus medidas relativas a seguridad industrial, que les preocupa mucho después del accidente de Macondo. Tal como quedó formulado este aspecto de las medidas de seguridad ambiental, que son muy importantes, fueron muy importantes para el embajador norteamericano que encabezó la negociación, no satisfacen a los senadores. Dicen que no hay garantía de que México, de Petróleos Mexicanos, realmente eleve las medidas de seguridad al nivel de las medidas que ya imperan en los Estados Unidos. Es otra de los motivos que se alega, ¿no? Sería una primera intervención sobre este punto.
Pues sí, pero a ver, esto ya queda claro que en México se aprobó el año pasado y hoy lo rechaza el Senado y es un acuerdo entre dos países. Exacto. ¿Qué es lo que prevén ustedes que puede ocurrir, doctor Cantú, con este diferendo tan importante? Bueno, con base en esos riesgos que no están dispuestos a correr en el caso de los Estados Unidos.
Pues quiero entender que esa diferencia está en considerar que aquí no hay seguridad en el en la cuestión de ese tipo de trabajos que no se manejarían adecuadamente. Aquí el ingeniero Goycochea pues sería el más indicado para ilustrar estos casos de este tipo de perforaciones, si los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, no están capacitados como para controlar todo cualquier irregularidad que aparezca. ¿Quiénes tuvieron el problema de un pozo que no lo pudieron controlar?
British Petroleum.
Bueno, los americanos allá, del otro lado.
British.
Aquí lo ha habido. Pues, aparte del Stock, que fue hace años, fue otro caso y otro mundo, pero los mexicanos sí han respondido muy bien a las necesidades de la tecnología y de lo que presenta estos pozos. Ahora, al rechazarlo los americanos, ¿quiénes van a asesorarlos? Y seguramente van a tener sus técnicos, pero bajo la base de la desconfianza sobre los técnicos mexicanos. Uh-huh. El gobierno mexicano acudirá a sus técnicos para que los asesoren en esta uh-huh. diferencia. Uh-huh. Es una pregunta. ¿Quién va a responderla? Bueno. ¿O lo van a hacer ellos como Cámara como Congreso de la Unión, como diputados? No podría yo responder a esta pregunta. Exacto. Tan concreta.
Claro. Ingeniero, bueno, aquí se sobreentiende que hay intereses tanto de Estados Unidos como de México en los trabajos en los yacimientos. Entonces, es un asunto de pérdidas que no están dispuestos a enfrentar por el lado de los Estados Unidos. ¿Es así? ¿O cuál es? Y sí, como dice muy bien el doctor Cantú, México probablemente no tenga toda la tecnología en función de aparatos o de perforadoras o qué sé yo, los instrumentos que se van a utilizar para hacer la extracción, pero sí se tiene el conocimiento, ¿no es cierto?
No, sí, Pemex sí tiene toda la tecnología.
¿Y claro. Experiencia.
Sí, la experiencia. Sí. Yo creo que en realidad la legislación de Estados Unidos sobre cómo se deben de poner de acuerdo los copropietarios.
Exacto.
De un yacimiento, uh-huh. en este caso transfronterizo, no sería realmente ningún problema, ¿verdad? La legislación de Estados Unidos ya tiene mucha experiencia en ese sentido, porque cada rato hay descubrimientos de yacimientos, pues, sí, que pertenecen a varios propietarios, ¿no? Yo creo que, y me gustaría hacer un comentario sobre el tema fundamental que fue la situación de Pemex, pensemos a los 100 días del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Me parece muy bien.
Mire, en la Estrategia Nacional de Energía, en la página 41, Pemex pinta literalmente de color de rosa la estimación de la producción en el 2027, indicando que será de 3 millones de barriles por día. Ahorita andamos en 2.550.000 aproximadamente. Ahora, de estos 3 millones, 2 millones de barriles por día procederán, así está en esa página 41, de lo que actualmente está en exploración, o sea, de recursos prospectivos. Y realmente uno puede hacer planes y confiar en ellos si se cuenta con, no con recursos prospectivos, sino con reservas probadas,
claro,
certificadas y no desarrolladas. Y esta no es la situación. Uh-huh. Entonces, tanto el pacto por México como la Estrategia Nacional de Energía no tienen una fundamentación técnica sólida.
Pues eso sí está.
Eso es mucho, muy grave.
Claro.
Y yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacerles ver que, por ejemplo, en lo que fundamentalmente piensan que se pueden obtener estos 2 millones de barriles de petróleo adicionales, están en aguas profundas, donde se ha demostrado ya en Estados Unidos que para México no va a ser rentable, porque no tenemos la infraestructura cercana, los costos de perforación, terminación, todos los servicios en México son mucho más caros que en Estados Unidos, y allá la rentabilidad ha sido marginal, ha sido la tasa de interés en todos los campos explotados en aguas profundas en Estados Unidos, en promedio ha sido del orden del 12 al 15%. Nosotros no podemos encontrar esa tasa de rentabilidad. Ahora, ¿qué hace Pemex? Pemex tiene varios proyectos, otro de los tesoros aquí es Chicontepec, en los que, por cierto, ya en la Estrategia Nacional de Energía no se le da tanto peso, tanto crédito. Yo creo que en reconocimiento de que no se puede esperar en lo futuro ya mucho de Chicontepec o prácticamente nada. Y nos quedan lo que comentábamos antes, la explotación de las lutitas y aguas profundas. Entonces, por eso yo hice hincapié en que esperemos que realmente podamos encontrar en las formaciones de lutitas las cantidades de petróleo, pero ya convertidas a reservas probadas, certificadas, que permitan impulsar el desarrollo del país. Pero ya nos estamos preparando a invitar a las compañías transnacionales. Uh-huh. En lugar de hacer lo que hizo Petrobras, por ejemplo, que cuando encontró grandes reservas de hidrocarburos, forma su compañía Petrosal. Pemex podía decir, bueno, vamos a formar Pemex Shale para explotar con exclusividad y en beneficio del país, simultáneamente desarrollando todos los recursos humanos y materiales que se requieren para llevar a cabo la explotación de esta posible riqueza actualmente, pero creo que pudiera ser la única fuente de riqueza para nuestro país.
Muy bien, Fabio.
Yo quiero señalar que el ingeniero Garaycochea ha colocado el dedo en la llaga. El documento al que he hecho referencia hace un momento del senador Luga es resultado de una investigación que, siendo él presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, organizó para estudiar la situación del petróleo en México. Vinieron estadounidenses, hablaron con Peña Nieto, hablaron con miembros, así lo dice el documento, hablaron con miembros del equipo de transición, que además lo discutimos rápidamente en una sesión en el Instituto de Investigaciones Económicas, ese documento de lugar. Lo he pasado ya oficialmente a varios seminarios de nuestro instituto para que lo conozcan. Es decir, no lo estamos conservando como un secreto, sino ya estamos intentando difundirlos. Entonces, dice en una de sus partes el documento del Senado gringo, dada la falta, estoy repitiendo casi textualmente, dada la falta de experiencia del personal de Petróleos Mexicanos, dada la falta de capital y dada el expertise que tienen los norteamericanos y la existencia de infraestructura ya muy cerca de la línea fronteriza, lo más probable es que si se llega a probar, porque se va a el Senado está diciendo, el documento que firmaron en Los Cabos está erróneo, pero un tratado o un acuerdo es necesario. Es decir, van a continuar, simplemente que se va a reformular lo que estaba erróneo en el anterior. Dicen, lo más probable que va a ocurrir es que sean las grandes empresas petroleras las que se encarguen de todas las actividades, las que lleven el crudo a procesarlo a las instalaciones en Texas que ya existen, y naturalmente les tocará a los mexicanos su parte. Este es uno de los planteamientos que obliga a la reforma en la Constitución, de tal manera que, desde mi punto de vista, este documento del Senado también nos está hablando de lo que por lo menos grupos estadounidenses pretenden que sea el contenido de esta reforma energética que se prepara para el segundo semestre de este año y que esperamos poder discutir aquí en este programa.
Por supuesto, aquí lo tendremos, sí. A ver, pero entonces, ¿no se ha presentado en el pasado, digamos, otro tipo de incidente de esta naturaleza? Y bueno, sobre todo, que sean tropiezos, digamos, similares en estos tratados, digamos, diplomáticos.
¡Claro que sí! Uh-huh. Lo hemos estudiado en nuestros seminarios en el Instituto de Investigaciones Económicas, está publicado. Siendo presidente, Luis Echeverría Álvarez, en 1970, hubo un tratado entre los entonces ministros, el ministro de Relaciones Exteriores de México, Santiago Roel, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, para establecer los límites México-Estados Unidos en el norte. Ese tratado quedó décadas paralizado en el Congreso de los Estados Unidos. No. Hemos publicado muchísimo sobre, uh-huh, sobre ese asunto. ¿Cuándo se revivió? Hasta que el senador Conchelo y otros hicieron notar, aquí hay un vacío, y entonces se firmó otro acuerdo. Ahora bien, también el Senado señala lo siguiente, que no está definido si este acuerdo con Estados Unidos es un tratado que debe de ser votado en tres cuartas partes por los senadores, o es un simple acuerdo ejecutivo que puede negociar los dos presidentes. Entonces hay una serie de problemas legales. Yo ya estoy pidiendo ayuda urgente de abogados, etcétera, para que nos asesoren en esta materia, porque el problema del petróleo no puede estudiarse por una sola disciplina, tiene que ser interdisciplinario.
Bueno, pues está bien. Miren, me permito interrumpirles, pero hay llamadas de los radioescuchas y quiero agradecerles en primer lugar las llamadas, pero también hacerles saber lo que dicen ellos. Rodrigo Silva, Jorge Fernández, Clara Fernández, Adriana Lora, Hilda de San Román, todos los felicitan a los invitados a este programa y también al programa. Pues muchas gracias a todos ellos por las felicitaciones, pero dice Rodrigo Silva, el petróleo es un recurso que a México le puede hacer un país desarrollado. Lástima que los gobernantes que hasta ahora hemos tenido no han sabido administrar debido a su ignorancia. Necesitamos un cambio urgente. Bueno,
ya lo hubo.
Sí. Y válgame Dios, ¿no? Bueno, Jorge Fernández dice, el doctor Fabio es un hombre muy preparado que ha dado una explicación clara al igual que los otros invitados. Ojalá se llegue a un acuerdo con relación a este recurso para que los grandes capitales no se beneficien con lo que le pertenece al pueblo de México. ¿Alguna reflexión de parte de ustedes? ¿Están de acuerdo, no? Ojalá. Felicita también al programa Clara Fernández, dice, ¿los invitados tienen alguna publicación que se pueda adquirir en alguna librería? Bueno, ya dijimos las de Fabio. Ingeniero, ¿qué publicaciones tiene usted? ¿Artículos, en fin?
Bueno, el Colegio de Ingenieros Petroleros tiene algunas publicaciones mías y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la UNAM hay varios apuntes.
Uh-huh. Sí, más o menos, ¿de qué fechas para darles un tip aquí?
Bueno, las publicaciones fueron como de la década de los 90, más o menos.
Más o menos. Usted, doctor Cantú, se me hace que también tiene muchas publicaciones, pero...
Yo daría mi correo.
Bueno.
Para que me contacten y yo les mandaría PDFs de mis artículos, de mis publicaciones.
Perfecto.
Sería la única...
Pues es una riqueza eso.
Quiero aclarar, bueno, sí. Hemos constituido un seminario recientemente en el Instituto de Económicas, en donde puedo presumir que tenemos casi sus obras completas. ¿Sus obras para ser mis estudiantes?
Bueno, pues, sí. Pues pido por favor que ustedes cada uno diga sus correos electrónicos y un teléfono, si es posible, para que la gente interesada en el tema pueda comunicarse con ustedes. Fabio.
Es Fabio Barbosa Cano @gmail.com.
Muy fácil, nada más todo pegado el nombre. El doctor Cantú.
Abel Cantú Chapa @gmail.
Muy bien. Por favor, ingeniero.
F. Garaycochea con I latina, uh-huh, @yahoo.com.mx.
Bueno, pues están servidas las personas que lo pidieron, Ariadna Lora e Hilda de San Román, quien manda saludos también a la producción y a los invitados. Pues gracias a todos ellos que se han preocupado. Miren, tenemos muchos radioescuchas y realmente el tema no es sencillo, de manera que se esperan hasta el final para hacer las llamadas y luego no nos alcanza el tiempo de leer lo que ellos quieren oír, pero tengan la seguridad de que ellos se pondrán en contacto para saber de lo que ustedes han publicado, porque la gente que está escuchando el programa es toda gente interesada particularmente en los problemas económicos del país, y este es uno de nuestros problemas más serios, puesto que es nuestro patrimonio, pero pues ya no es tanto, ¿verdad? Ya empieza a volar para otras rutas, a otras manos. En fin, hay otras llamadas aquí que quiero mencionar. Alicia Montoya dice, es mortificante que no se puede evitar la privatización en Pemex. Pues tiene toda la razón y felicita a los invitados. Y Rafael Alba, que felicita también a los invitados y al programa, dice, los ingresos de Pemex están perdidos por el gobierno vía impuestos, prestaciones, líderes sindicales corruptos y falta de productividad. Bueno.
¿Productividad de quién?
No dice aquí, pero aquí esto sí da lugar quizá a una reflexión mayor que desafortunadamente ya no tenemos tiempo de hacer. Les agradezco muchísimo su presencia porque son verdaderos gurúes en el tema y no tenemos tiempo de explotarles todo su conocimiento, pero esta pasadita aquí por el programa nos ha dejado ganas de volverlos a invitar si se dejan, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su presencia, gracias a nuestros radioescuchas por estar tan pendientes de nuestros programas. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales y en la producción Santiago Hernández, Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchísimas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.